Pues empezamos este tema cuarto, pero es la quinta sesión de nuestra Escuela de Santidad. La Escuela de Santidad tiene, lógicamente, unos temas que son directamente ayuda para nuestra vivencia espiritual general, básica, propia de los bautizados coherentes. Porque al ser bautizados empezamos a ser hijos de Dios. La vida de Dios se nos dio germinalmente. Y entonces esa vida de Dios, desde el bautismo, que es un nacimiento, pues va creciendo, debe ir creciendo en nosotros hasta que se plenifique en la eternidad. Por lo tanto, ese es el plan de Dios sobre nosotros, casi nada, ¿no? Entonces, los temas que damos son básicos para alimentar esa vida espiritual, pero eso hay que hacerlo al ritmo de la liturgia, de la vida de la Iglesia. Por eso también incluiremos en nuestro plan temas especiales que nos ayuden a vivir también el misterio de la liturgia. Por ejemplo, cuando llegue Cuaresma, pues tendremos que atender a la Cuaresma, lógicamente, o la Pascua, o el Adviento. Y en esta ocasión voy a hacer un tema especial en virtud, precisamente, de lo que vamos a celebrar el domingo que viene, que es el día de la fiesta, solemnidad de todos los santos, y también el día 2 de los fieles difuntos. Es una referencia especialmente importante para los hijos de Dios, porque muchos, claro, todos en realidad, estamos peregrinando hacia la patria. Y entonces este tema, expresado especialmente en las fiestas que vamos a celebrar, pues es de primera importancia. Además, hay tres razones que quiero decirles, tres razones que justifican especialmente el tema. Primero, la mentalidad materialista que impera. Hay que ver cómo vivimos en la sociedad actual. No sé si estarán de acuerdo o estaréis de acuerdo conmigo, pero parece que vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Esta despreocupación llama la atención, ¿no? Hombre, yo no digo que vayamos a estar sobrecogidos, espantados, con miedo, con temores raros. No, pero contemos con que nos vamos a morir. Es decir, que nos moramos mañana, hombre, está dentro de lo improbable, pero también dentro de lo posible. Entonces, ahora vivimos en un materialismo tan craso que, bueno, pues comprar las cosas, las mejores cosas, todas las que pueda. Bueno, pero hombre, lo del Evangelio, ¿eh? Tengo una cosecha abundante, ¿qué voy a hacer? Pues aumentar los hilos, el almacén, y cuando tenga todo almacenado, diré, hombre, tienes muchas riquezas, come, disfruta, descansa. Y dice el Señor, insensato, esta noche te van a pedir la vida. ¿Y lo que has acumulado, para quién será? Insensatos, somos muy insensatos. Por el materialismo craso que vivimos. Otra razón que justifica el tema que vamos a tratar son las nuevas ideas paganas que están entrando. La celebración del Halloween, la noche de las brujas, la noche que hacen coincidir con las vísperas de los difuntos, es una celebración que se ha ido y se van imponiendo, pero como resultado de un sincretismo de ideas ancestrales paganas. Con mucho colorido, con disfraces, muy festivo, pero lo que inocula es en realidad ideas paganas. En vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, se llenan de miedo muchas personas ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Es paganismo puro, que tiene mucho que ver también con el satanismo. Cristo redimió todo, nos liberó también incluso de la muerte. La vida de los santos es algo que esponja el alma, que llena de luz nuestro camino. ¿Dónde vamos a beber si no bebemos en las fuentes limpias del lontanar de la gracia y de la misericordia de Dios? No nos confundamos con estas ideas paganas que pueden amenazarnos quizá más de lo que pensamos. Y la tercera razón que justifica el tema que vamos a tratar hoy es el contexto sociocultural, iba a ser social, ¿no?, en que nos hemos sumido precisamente por la pandemia, hay mucho dolor como consecuencia en las almas y en las familias y en las personas. Hay mucho temor, no ya solamente al virus y a la posible enfermedad, sino a la ruina que nos viene en muchas familias que no tienen dinero. La crisis económica es pavorosa. Hay mucha impotencia contenida y rabia en muchas personas. Hay desesperanza. La situación es dolorosa, ¿no? Y a veces se maltrata precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Por las ideas paganas y por las ideas materialistas, que no se plantea tampoco la esperanza cristiana. Y entonces a veces nos sobrecogemos de una manera, en realidad, extremadamente incómoda y extremadamente impotente, ¿no? Hombre, es verdad que te puedes morir por el virus, pero también te puedes morir si no hay virus. La esperanza cristiana en esta época y en estas situaciones nos viene muy bien, muy bien, la necesitamos. Bueno, pues vamos a ver si el tema de hoy, a nosotros que queremos recorrer el camino de la santidad, nos ayuda para vivir esta esperanza cristiana. El tema lo he titulado Nostalgia de Eternidad, que es la que llevamos en el corazón. El hombre, dice el Papa Benedicto XVI, el hombre necesita eternidad. Y para él cualquier otra esperanza es demasiado breve, es demasiado limitada. El hombre se explica solo si existe un amor que supera todo aislamiento, incluso el de la muerte, en una totalidad que trasciende también el espacio y el tiempo. El hombre se explica, encuentra su sentido más profundo solamente si existe Dios. Nosotros sabemos que Dios salió de su lejanía y se hizo cercano, entró en nuestra vida y nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Nunca pagaremos suficientemente esta frase que responde a la realidad de lo que es Dios que se nos comunica: yo soy la resurrección y la vida. Por eso el hombre necesita eternidad. Estamos hechos para la eternidad, pero no lo notáis. No hace falta más que nos quedemos en un momento de silencio y pienses en tu propio corazón: ¿quién me ha hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué puedo amar? Y sobre todo, ¿por qué tengo tantas ganas de ser amado? Y nunca me canso de amar. Es decir, a veces sí, pero quiero decir que nunca puedo decir que he amado todo lo que puedo, porque puedo seguir amando más y hasta incluso podría morir de amor. ¿Qué misterio es el que tenemos dentro? ¿No os dais cuenta que estamos abiertos a la eternidad? Nos cuadra la eternidad. Por eso dice San Juan de la Cruz: descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Y Juana de Chantal dice también: la vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarle y la eternidad para gozarle. El mes de noviembre, el misterioso tiempo otoñal, nos regala esta solemnidad y la fiesta de todos los fieles difuntos, celebraciones de una especial y misteriosa hondura para el corazón del cristiano que peregrina en la vida hacia la Jerusalén celestial, lleno de nostalgias de eternidad. Melancolía en el paisaje desolado de noviembre, árboles esqueléticos que van perdiendo su follaje, tierras heladas gimen resecas, se hunde la vertedera del arado en maravillosa geometría de surcos y sementeras. Los evangelios de estos días nos invitarán a pensar en el drama apocalíptico que sepultará todas cosas y personas. Es tiempo de rendición de cuentas, una vida temporal que se escapa y una vida eterna que se acerca. Son palabras, la mayoría de ellas, no lo he puesto en esta edición, pero son la mayoría de los textos tomados del padre Tomás Morales. Voy a poneros tres puntos y al final unos consejos para vivir. Primer punto: nuestros hermanos del cielo, la mirada a los santos. La fiesta de todos los santos es un respiro de gozo en este clima de expectación anhelante. Los santos son como estrellas y campanas de luz en la noche que, como palpitar vertiginoso, cantan la gloria de Dios. Son la multitud de hermanos que se han salvado, la muchedumbre de santos que pueblan el cielo, porque la fiesta de todos los santos no es sólo la de los santos canonizados, cuyo culto público sanciona la Iglesia, es también la de todos los que han conquistado la gloria después de haberse mantenido fieles al amor cuando atravesaban la tierra. Es el ejército de los cristianos anónimos que se santificaron en el mundo sin salir de él, en la familia, en la profesión, en el cumplimiento del deber por amor a Dios y a los hermanos. Es la legión incontable de almas consagradas a Dios y a la salvación de los hombres, lo mismo en los monasterios que en las abadías, en las calles y en las plazas, lo mismo misioneros en Alaska o en el Ecuador, que conquistando para el Evangelio universidades y empresas en un mundo que idolatra el dinero y el placer. Después de las últimas guerras, se ha levantado en muchos sitios el monumento al soldado desconocido, a ese héroe anónimo que dio su vida heroica para salvar la patria. Pues bien, la fiesta de todos los santos es el monumento que levanta la liturgia para rendir culto a los soldados desconocidos de todos los tiempos que hicieron de su vida heroísmo al servicio de Cristo. Así lo vivían ya desde el principio los primeros cristianos que empezaban a celebrar el Dies Natalis de los mártires, en primer lugar para venerar sus restos gloriosos, pero sobre todo después para animar al martirio a los que todavía vivían en la tierra. Por eso, congregados en las catacumbas, hacían vigilias nocturnas, alternando lecturas de la Biblia con cantos antes de terminar con el santo sacrificio de la misa sobre las catacumbas, las reliquias de los mártires. La esperanza, como a los primeros cristianos, nos debe mantener en pie de guerra mientras cruzamos por la tierra. No queremos ni podemos dejarnos contagiar por nuestros hermanos paganos que hacen de esta vida, la única verdad. Queremos recordar siempre y repetir las palabras de Tobías, aceptando su ceguera y alabando a Dios en ella, cuando sus familiares y amigos se burlaban de su vida sirviendo al Señor. Somos hijos de santos y esperamos aquella vida que Dios dará a cuantos creen en Él y nunca se dejan engañar creyendo en las cosas de este mundo. Esta es la fe. Por lo tanto, la fiesta de los santos será un día también nuestra fiesta. Punto 2. Nuestros hermanos difuntos. En el año 998 se le ocurrió a Odilon, el santo abad de Cluny, la preciosa idea de celebrar en todos los monasterios de la orden un día especial y específico, el día de todos los fieles difuntos. La Iglesia siempre ha rezado por los difuntos, ¿no? Pero lo que hizo Odilon en este momento es dedicar un día especial a rezar por los difuntos. Esa costumbre que empezó en esos monasterios prendió rápidamente en todas partes y pronto la Iglesia Universal la adopta como suya. Desde entonces, la conmemoración litúrgica de los difuntos sucede a la de todos los santos. Así, el reino de Cristo, en su triple dimensión, militante, triunfante, purgante, militantes nosotros, triunfantes los del cielo y purgantes nuestros hermanos del purgatorio, reverbera en toda su grandeza al iniciarse el mes de noviembre. Curiosamente, la devoción popular se ha orientado con preferencia hacia el Día de los Difuntos, incluso sobre la fiesta de todos los santos. Nuestros queridos difuntos, hermanos nuestros, padres, hermanos, amigos, que necesitan nuestras plegarias para acabar de expiar sus deudas y penetrar también para siempre en la patria. De esta manera la Iglesia, es decir, cada uno de nosotros, después de regocijarse confiada en el triunfo de los hermanos que desde las alturas nos arrastran ya hacia el cielo, se compadece de los que todavía permanecen detenidos en el purgatorio. Por eso la Iglesia, madre solícita, ha querido triplicar en este día el número de misas. Cada sacerdote podemos, incluso debemos, celebrar el día 2-3 misas. Así ayuda más eficazmente a nuestros hermanos muertos y vivos al mismo tiempo. Un doble mensaje nos llega de esta celebración. Uno, grave, imponente, lleno de sombrías pinceladas y de poesía conmovedora. Nos habla de pecado, de muerte, de juicio. Tengámoslo en cuenta, este mensaje. No podemos vivir de cualquier manera. Es un mensaje que nos lleva también del Día de los Difuntos. Porque de un día yo también seré uno de ellos. Pero hay otra vibración, con acentos de júbilo, al anunciar el mensaje consolador de la resurrección de la carne, de la vida eterna para siempre con Dios, con Cristo Jesús. Una verdad fulgurante resuena en esta celebración. Lo que llama el mundo muerte es para Cristo y para nosotros con él comienzo de la vida. San Carlos Borromeo, se cuenta de él, que en su palacio arzobispal de Milán pasaba con frecuencia delante de un cuadro. El pintor había representado el esqueleto de la muerte con la guadaña en la mano, lo típico. Le parecía que no era verdad. Un día manda sustituir la guadaña por una llave de oro. Tenía razón. Recordaba la actitud de los primeros cristianos ante el martirio. Somos cristianos y al morir pasamos a mejor vida, donde ya nada puede la muerte. Eso fue lo que dijeron Valeriano, Cecilia y Tiburcio al juez Máximo antes de morir mártires. Por lo tanto, nada de guadaña, sino una llave de oro que nos abre el cielo. Sálvame, Señor, fuente de piedad. Recuerda, Jesús mío, que para redimirnos has venido. No me pierdas en aquel día, pues cansado te sentaste, buscándome y padeciendo en la cruz me salvaste. Llámame con los benditos. Perdóname, Dios mío. Estas son las súplicas que pone la Iglesia en nuestro corazón, atemorizado ante la muerte, el juicio y el fin del mundo, castigando tus pecados. Sálvame, Señor, fuente de piedad. Perdóname, Señor. Es también la maravillosa secuencia de la misa de los difuntos. Rey de tremenda majestad que salvas por amor, sálvame, fuente de piedad. Y se van sucediendo impresionantes las estrofas. Día de ira, día de venganza, que el mundo se disipará en cenizas. Día de llanto y dolor cuando el hombre resucite del polvo para ser juzgado. Tú, Jesús, que perdonaste a Magdalena y oíste al ladrón, también a mí dame esperanza. Perdóname, lléname con los benditos, llámame con los benditos. Sepárame de los cabritos, colócame entre las ovejas. Piadoso Señor Jesús, dame el descanso con tus santos. Es hermoso leer todo esto y rezarlo. Los sacerdotes lo rezamos, yo lo pude rezar delante de mi madre difunta. Es conmovedor. La Iglesia se apodera en su liturgia de esta melancolía esperanzada. Repite estos días sobre las tumbas de nuestros hermanos y lo hará pronto sobre la nuestra. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz indeficiente. Desde el jardín, donde caen las hojas, pasa la Iglesia cubierta de negro. Contempla el centenar de cirios rodeados el catafalco. Al entrar sobre el pueblo arrodillado, el órgano extiende sus ondas de un oleaje pacificador. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Y tercer punto, ya mirando nuestro propio corazón, nuestra propia esperanza, gozo y nostalgia. Un doble sentimiento se apodera de nuestro corazón: la alegría del cielo al contemplar a tantos hermanos nuestros ya glorificados y la nostalgia propia del que peregrina lejos aún de la patria. La fiesta de todos los santos nos llena de alegría esperanzadora. También nosotros llegaremos a ese cielo en que nos esperan nuestros hermanos. La Virgen Madre, reina de todos los santos, ensanchará sus brazos para recibirnos en el reino de su Hijo. Hermanos, soñemos con la eternidad. Pensemos en nuestras postrimerías y no pecaremos. Y sobre todo pensemos no tanto en el juicio, aunque también, sino en el abrazo del Padre de los cielos que nos dará, esperándonos al abrirse las puertas del cielo, Él directamente. Nos alegramos llenos de júbilo y emoción. Estaremos un día entre ellos, entre los santos cuyos ejemplos admiramos, cuyas vidas nos arrastraron a imitarles. Aquí resulta delicioso el trato con personas inteligentes y de gran corazón. Allí será la comunicación continua con la flor y la nata de todas las razas, la reunión eterna con los valientes de los corazones con los corazones ardientes y generosos de todos los siglos. Hablaremos con el ardoroso Pablo, con el virginal Juan, Javier el Conquistador, Teresita, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y tantos, tantos, que es una lista interminable, por hablar solamente de las figuras más señeras. Pero ¿cuántos habrá? Dice Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús dice que no debe ser cierto que los santos más grandes sean los canonizados. Habrá muchos santos no canonizados, que delante de Dios tengan todavía mucha más grandeza, más fuerza. No todos los grandes santos han sido canonizados. Y segundo, gozo, pero también nostalgia. Y aquí se une el mensaje que te da la liturgia, se une, al menos en la liturgia de Occidente, se une también al mensaje que te da la naturaleza. Este otoño fresco que te acaricia el rostro, la humedad, cuando pasas por los parques, cuando están las hojas cayéndose de los árboles que se van volviendo esqueléticos. Otoño, escribe el padre Morales, en parques y bosques caen muertas lentamente las hojas, amarillentas y secas se extienden como los hombres unos tras otros. Desaparecen todos los que hemos ido conociendo, los que llenan nuestros recuerdos de la infancia, abuelos y tíos ancianos. Luego son nuestros padres quienes nos dejan y nuestros hermanos mayores. Y en la hora menos pensada, en frase de Jesús, te encuentras delante de todos ellos, con toda una vida atrás, presto para la marcha sin retorno. En el momento en que se van, esos muertos queridos producen un desgarrón. Pero el tiempo cura las heridas. Todos esos muertos que jalonan el camino de nuestra vida acaban por no ser ya más que una gran melancolía. Melancolía del pasar, melancolía del otoño, hojas que se vuelven amarillentas y caen, melancolía que nace con la edad y crece a medida de los seres queridos, que los seres queridos se ocultan tras el sepulcro. Melancolía de las hojas que caen, ramas muertas, musgo en viejas piedras, hierba que brota entre las losas del patio de ancestrales castillos, pero melancolía llena de nostalgia de cielo, melancolía que añora vida eterna, porque eso es lo que desea el corazón. Santa Teresita lo dijo así, lo dejó escrito así. Recuerdo que pasaba el domingo alegremente, pero con cierto dejo de melancolía. Nada turbaba mi felicidad hasta el oficio de completas. En esta hora, un sentimiento de tristeza embargaba mi alma. Pensaba que al día siguiente tendría que empezar otra vez la vida ordinaria, trabajar, estudiar, lecciones. Sentíase mi corazón desterrado en el mundo, suspirando por el descanso del cielo, por el domingo sin ocaso de la verdadera patria. Y los tres consejos para vivir con esperanza. Tres consejos que podemos anotar y podemos intentarlos vivir ya, claro, porque esto es también camino de santidad. Primer consejo, aceptar con paciencia los sufrimientos y las cruces que nos vengan. No solo con resignación. Te tienes que resignar, eso parece que no te queda más remedio. No, no. Con paciencia, con amor, viendo la mano del amado en todo lo que nos sucede, la providencia de Dios. No ha de faltar la cruz si somos del bando del crucificado. Adam Kamp, aquella joven suiza esquiadora que estaba llena de vida y cayó enferma, se cuenta de su biografía, ¿no?, que cuando estaba enferma en su habitación había puesto muchas flores para que oliese bien, para que el perfume de las flores, unidas al perfume de su dolor y de su amor, subiese al cielo. Ella escribió: es necesario saber florecer allí donde Dios nos ha plantado. Agarremos el sufrimiento que nos toque, la cruz que quiera Dios en su providencia, que es fecunda. Estuvo bien el sufrir, dice el Salmo. Pues Adam Kamp expira a los 29 años, después de 10 operaciones dolorosísimas, pulmón, cabeza, corazón, ojos, sucesivamente heridos. La muerte la sorprende mirando al crucifijo mientras repite: Dios mío, retrasa el momento hasta que no quede un punto en mi cuerpo, ni una parte en mi alma que no esté purificada del todo. Seguía el consejo de Santa Teresa de Jesús: poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Segundo consejo, esperar con fe y alegría el encuentro final. Lo entendéis bien, está claro que no estamos hablando de la muerte como si fuésemos unos acomplejados o con miedo y con temor. No, 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 no. Precisamente lo que nos espera al cristiano es el cielo. Y por eso estás muy contento del hall de esta casa preciosa que es esta vida. Estamos contentos aquí, más aún. Jesucristo quiere que construyamos la ciudad terrena, que la hagamos lo más bella posible, pero que sepamos que aquí no tenemos morada permanente. Esa es la esperanza. No nos hace el cielo que nos evadamos de la realidad y la responsabilidad que tenemos aquí. No, no, todo lo contrario. Construir la ciudad terrena, pero sabiendo que no tenéis aquí ciudad permanente, sino que sois ciudadanos del cielo. Esta es la tensión de la esperanza cristiana. Por eso, esperar con fe y alegría el encuentro final. Pero no esperamos fechas importantes en nuestra vida. Cuando uno se va a ordenar sacerdote, porque es un ejemplo que me afecta a mí, evidentemente el día de la fecha de tu ordenación la esperas con un amor muy grande, con un deseo muy grande, o el de la boda, o el del nacimiento del hijo. Fechas que tú subrayas en tu calendario particular con letras de oro. No hay una fecha más impresionante que aquella en la que te encuentres cara a cara con Dios. Seamos claros que tenemos fe. Esperar con fe y alegría el encuentro final. Así hacen los santos. Dios te salve, hermana muerte, decía Francisco de Asís. Santa Gemma Galgani exclamaba: qué felicidad irme con Jesús, tener la seguridad de quererle siempre, de no perderle jamás. Y San Eduardo le dice a su esposa, la reina: no llores, no voy a morir, sino a vivir. San Bernardo, al comentar a Dionisio la muerte de su hermano, el beato Gerardo, decía unas palabras que deberíamos recordar siempre. Son muy hermosas. Siempre, decía de Gerardo, siempre fue hombre de un solo ideal. Durante mucho tiempo siguió a Cristo como a su rey, como a su capitán. Pensó que él era su soldado. Pero al pasar los años se hizo más y más niño y Dios se convirtió en su padre. Su muerte me pareció como el dormirse de un niño muy cansado que ama y confía en su padre. Y Santa Teresita decía a su confesor: solo para seguir viviendo es preciso resignarse. Porque le dijo su confesor cuando estaba muriéndose: hija, ¿está resignada a morir? Y dijo ella: para lo que hay que resignarse es para vivir. Yo quiero morir para encontrarme con la alegría increíble del amor de Dios. Y dijo momentos antes de morir: no me muero, entro en la vida. Lo mismo Santa Teresa. Como veis, siempre estamos poniendo ejemplos de santos porque es una escuela de santidad. O sea, lógicamente vamos a poner siempre ejemplos de estos santos, ¿no? Santa Teresa de Jesús decía que había escrito, la vida es una mala noche en una mala posada. Y en el momento de morir decía: Señor, ha llegado ya la hora de vernos. Hace tanto tiempo que te estaba esperando. Vivir esperando, es decir, si trabajando, si estudiando, si comiendo, si hablando, me preguntan, ¿qué haces? Deberías poder responder: espero. Entre tanto, me entretengo con estas fruslerías. Los de Santa Teresa de Jesús también trajinamos para entretener la espera. Lo que hagas, hazlo con todo el corazón, porque Dios te está viendo, bordo para Él, pero sé que mi corazón está caminando hacia el cielo. Y tercer consejo, suspirar por el cielo mientras dura nuestra peregrinación por la tierra. En 1084, San Bruno, el fundador de la Cartuja, los cartujos, los contemplativos, dice el Papa Benedicto XVI, que son personas impacientes, que quieren apresurar el encuentro con el Señor, vamos, y que como no encuentran, el corazón les pide irse a estar solo con Él, dejando todas las demás cosas. No es un capricho, es una vocación de impacientes. Pues San Bruno, que fue el fundador de los cartujos, con dos compañeros abandonaron Grenoble. Se internan en la soledad de las montañas del Delfinado. Llegan a un paraje bravío casi inaccesible, abismos profundos, rocas imponentes y amenazadoras. En aquel lugar inhóspito crecen los últimos pinos y las aguas que bajan de las montañas se precipitan fragorosas. Allí fundan la Cartuja para disponerse al encuentro con el Maestro Divino. Habito con mis monjes en un desierto, dirá en una de sus cartas, lejos de todo trato humano, en oración tensa y vigilante y esperando la venida del Maestro para poder abrirle en cuanto llame. Claro, no todos tenemos vocación a irnos a la cartuja, evidentemente, más bien muy poquitos. Pero algo de este espíritu se nos tiene que pegar para contrapesar la balanza de tanto materialismo como estamos metidos, que nos sale por las orejas. Por eso en una inscripción de una campana de la Gran Cartuja de Francia dice: el día del juicio final está próximo y ya cuento las horas. Mientras peregrinamos, alivia saborear con frecuencia las palabras de Santa Isabel de la Trinidad al acercarse la muerte. Voy a la luz, voy al amor, voy a la vida. Ni temamos ni esquivemos la muerte, hermanos. El Señor no habla nunca de ella como tal, habla de su venida, de su cercanía, de su abrazo. Soy yo, no temáis. Esta debe ser mi oración de todas las horas. El morir me parece para el alma fiel a Dios lo más fácil del mundo, pues en un momento se ve libre de su cárcel e introducida en el eterno descanso. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Nuestros clásicos, nuestros santos, nuestros contemplativos, nuestros místicos vivían esto porque ellos eran mitad ángel y mitad soldados, lo que también tenemos que ser nosotros mientras peregrinamos por la vida. Bueno, este es el tema. Pasamos a la parte práctica. La parte práctica, que no les voy a cansar, vamos a ser más rápidos, porque lógicamente no vamos a leer los textos. Pongo 5 textos en este caso, muy bonitos todos ellos, la verdad. Son, si no alcanzan a leerlos todos, a rezarlos todos, pues se quedan con el material, ya tiempo habrá para leerlos, ¿no? Es muy bonito. Los 2 textos primeros son del Padre Morales, el siguiente es de Benedicto XVI, y luego el texto 4 también del Padre Morales, y el 5 de San Cipriano, muy hermoso. Para la oración práctica, por tanto, quizá podamos meternos, yo apunto alto, luego cada uno que haga lo que pueda, todo menos desanimarse, no piensen que tienen que hacer o llegar a la altura que yo estoy marcando aquí. Yo tengo que hablar para el grupo, incluso para muchos más que no están aquí, pero cada uno que se sitúe donde está, porque cada uno somos un mundo distinto, ¿no? Yo puedo poner el nivel de exigencia de la oración, por ejemplo, muy elevado. Por ejemplo, hoy voy a decir, bueno, a ver si hacemos oración de quietud. No lo digo para que se desanimen. Cuento con que muchos tienen que estar, tenemos que estarlo, yo también, tenemos que estar luchando por el recogimiento. Pero es bueno saber las metas a las que podríamos llegar y con el favor de Dios quizá lleguemos o ya estén llegando. La oración de quietud es un don de Dios que se lo regala al alma que lo desea. Requiere el silencio de imaginación y el silencio de corazón. El alma, llena de serenidad y de paz, se abandona en Dios y nada más le preocupa. Piensa con Santa Teresa que solo Dios basta y todo lo demás no le afecta significativamente, al menos. Poco a poco Dios, que es luz y amor, va impregnando el alma, te va iluminando, te va encendiendo, de manera que la gracia va obrando la transformación divina, pero es un proceso en el que nunca debemos desalentarnos, aunque tengamos la impresión de no avanzar o incluso de retroceder. Puede ocurrir. No nos desalentemos. Aquí la perseverancia es fundamental. Y a veces, claro, uno tiene la impresión de que no avanza, pero la gracia de Dios está actuando. Por lo tanto, la oración de quietud es el silencio del alma y del corazón, que te pones delante de Dios. Quizá no le digas nada, no se te ocurre ninguna idea, pero tienes conciencia que estás delante de Él y que te está envolviendo, que te está amando, que te está peleando contra su corazón. Lo que decía hoy Jesús en el Evangelio, que no lo hemos comentado: ¿cuántas veces he querido, como la gallina, cogeros como a los polluelos entre las alas? Así nos quiere hacer Dios. Son frases de la Sagrada Escritura que nos pone el Señor para darnos a entender cómo nos quiere y lo que hace por nosotros. Recordad siempre el esquema para orar, no os perdáis. El esquema es importante, ¿no? Ese esquema, al principio hay que hacerlo como el que está aprendiendo a conducir, ¿no? Tiene que saber cómo se meten las marchas, dónde está el freno, dónde está... Luego ya no tienes que hacer un ejercicio de raciocinio para saber cómo se enciende el coche. Te sale espontáneamente. Pero al principio sí que hay que atenerse al esquema para irlo haciendo tuyo, para personalizarlo. Y recuerda la petición que tienes que hacer en esta semana. Y la petición es la del título del tema en la hoja práctica. La virtud de la esperanza y la gracia de una buena muerte. Hay que pedir esto. Dame, Señor, la esperanza cristiana para caminar y la gracia de una buena muerte. El primer texto es comentar un comentario de las Bienaventuranzas, que es el Evangelio que se lee el día de todos los santos. Y luego en el último, en el texto 5, por citar algo, uno de los párrafos dice: debemos pensar y meditar, hermanos, dice San Cipriano, debemos pensar y meditar, hermanos muy amados, que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. Deseemos con ardor aquel día en que se nos asignará nuestro propio domicilio, en que se nos restituirá al paraíso y al reino, después de habernos arrancado de las ataduras que en este mundo nos retiene. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros nuestra patria es el paraíso. Allí nos espera un gran número de seres queridos. Allí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos, seguros ya de su muerte, pero solícitos aún de la nuestra. Tanto para ellos como para nosotros significará una gran alegría el poder llegar a su presencia y abrazarlos. La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reino celestial, donde no existirá ya el temor a la muerte, sino la vida sin fin. Esto lo escribió San Cipriano, que le mataron porque no le importaba la vida con tal de ser fiel al amor de Dios. Es que tenían esta fe, tenían este amor mientras caminaban y por lo tanto tenían esta esperanza cristiana. Sabían bien dónde iban, caminaban con seguridad, vivían de certezas, no de opiniones, como estamos nosotros ahora viviendo. Certezas en nuestra vida es el cimiento de una existencia santa y noble. El ejercicio de la caridad para esta semana. Os voy a proponer rezar el rosario. Yo seguramente ya lo hacéis, ¿no? Pero una caridad muy grande es rezar por los difuntos, ofrecer por ellos sufragios. Estos días es especialmente conveniente y oportuno. La Iglesia nos ofrece abundantes indulgencias para nosotros o para los difuntos que podemos ofrecer. También podemos rezar el rosario suplicando a Dios nos libre de la pandemia y el mundo encuentre en esta prueba universal una razón para descubrir el verdadero sentido de la vida. Proponemos por esta intención rezar y promover el rosario de la Escuela de Oración por el fin de la pandemia. Yo os propongo esto. Yo creo que podemos rezar el rosario cada uno todos los días, ojalá. Si podemos, lo hacéis. Pero puede ser bueno que tengamos una referencia común, los que formamos la escuela, de rezar a la semana una vez el rosario, unidos por YouTube o por algún otro medio, que podamos rezarlos con unas intenciones, una pequeña meditación previa, y podamos pedir al Señor para que la pandemia primero se pase. Pasemos hoja de este tema de tanto dolor. Y también pedir por los que han muerto, por los que están sufriendo, por los que se han quedado solos, y sobre todo para que sea una ocasión para que nos acerquemos a Dios. Y esto puede ser una propuesta para que la recemos nosotros, pero también, por lo tanto, de oración y de caridad, pero también y sobre todo para que podamos invitar a otros que se unan al rosario. Es una manera de hacer apostolado. Y ojalá seamos muchos los que podamos rezar el rosario semanalmente. Ya diremos cuánto, pero yo creo que esto os lo digo para que lo penséis y si encuentra eco en vosotros me lo digáis, pero en principio la semana siguiente buscaríamos una fecha, un momento, el mejor que podamos, para que podamos rezar todos juntos por esta intención y sobre todo, insisto, invitando a otros que se junten en esa hora a rezar el rosario por esta intención. La iniciativa es bonita, hay muchas como estas, pero yo creo que también la pandemia Hay que acercarnos a ella con sentido cristiano y pedir a Dios que nos libre de estos males. No solamente las razones higiénicas y políticas. Hay otras mucho más importantes que no podemos descuidar. Yo creo que nosotros podemos aportar en este sentido algo importante. Y el ejercicio de abnegación para esta semana, una de las razones que pone San Ignacio por las que debemos hacer penitencia es para buscar o hallar alguna gracia o algún don que la persona quiere. Ofrezcamos oraciones y sacrificios esta semana por las almas de los fieles difuntos que están en el purgatorio. Hagamos sacrificios por ellos. Los sacrificios que nos hemos puesto semanas anteriores, cada uno verá cómo los puede concretar, ofrezcámoslo, si os parece, por esta intención. Podemos seguir ofreciendo la mortificación de los sentidos corporales, diciendo muchas veces, cuando nos cueste alguna cosa, Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y, en este caso, por las almas del purgatorio. Bueno, este es el plan para estos días. Ojalá esta semana la vivamos con esta intensidad de amor, que crezca en nosotros la esperanza, ¿no? Y que repartamos esperanza, ¿no?, en este mundo que tiene tan poca. Bueno, tenemos, por lo tanto, que ser, para los que estén cerca de nosotros, motivo de luz y de confianza, ¿no? Ojalá. Se lo pedimos así a la Virgen y terminamos ya, como hacemos otras veces, cantándole la salve.